El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescucha, todavía está con nosotros el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Sus locutores están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presentan noticias, después de las noticias les presentan otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario les presenta el programa Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después del Hoy en la Historia les presenta el enfoque, que se trata de temas sobresalientes del día. Después del enfoque les presenta el programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza de Indonesia les presenta el programa La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología y estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas les presenta el mundo musical. Bueno, estimados, escucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Presidente Joko Widodo o Jokowi ha declarado que el país aún tiene espacio para elevar su coeficiente de tributación, que actualmente es 11% del Producto Interno Bruto. Indonesia estaría libre de los barrios rojos en 2019 tras su cierre en los últimos años, la ministra de Asuntos Sociales Kofifah Indar Parawangsa dijo en Jakarta el jueves. Indonesia es el punto de partida y el mejor lugar para ver un eclipse solar total que tendrá lugar en la mañana del 9 de marzo de 2016. Campañas para la educación y sensibilización del público son cruciales para el éxito de la política del gobierno de la bolsa de plástico pagada destinada a reducir el volumen de residuos plásticos. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Empresas del Estado, comercializará sus productos nacionales tales como aviones, fertilizantes, defensa y equipos de seguridad y contracepción en Nepal. Estas son las noticias en detalle. Presidente Joko Widodo o Jokowi ha declarado que el país aún tiene espacio para elevar su coeficiente de tributación, que actualmente es 11% del Producto Interno Bruto. Joko Widodo dijo el jueves que el coeficiente de tributación puede elevarse mediante el aumento de los ingresos del Estado proveniente del impuesto sobre ingresos individuales, impuestos corporativos y el impuesto de valor añadido. Jefe de Estado expresó su esperanza de que los ingresos del Estado de recaudación de impuestos y los ingresos no tributarios sigue. Joko Widodo llenó formulario de la declaración de impuestos sobre ingresos individuales en línea. Dijo que había tenido dificultad para iniciar la sesión en su cuenta de impuestos para llenar el formulario de declaración de impuestos. Dijo que todos los contribuyentes pueden llenar sus declaraciones de impuestos online. Las diversas facilidades proporcionadas por la Dirección General de Tributación, según el presidente, hace que el número de contribuyentes que presentan declaraciones de impuestos se aumente. Indonesia estaría libre de los barrios rojos en 2019 tras su cierre Tras la cierre en los últimos años, la ministra de Asuntos Sociales, Kofifa Indar Parawansa, dijo en Jakarta el jueves. Ella dijo que el gobierno central continúa cooperando con los gobiernos locales en el esfuerzo por cerrar los barrios rojos y para el año 2019 se espera que ningún barrio rojo se quede operando. De acuerdo con los datos del ministerio, el total de número de los barrios rojos en Indonesia es 168, pero después de que los 68 de ellos fueron cerrados y quedan 99. Ella dijo que la provincia de Java Oriental tenía inicialmente los barrios rojos más de 41. Pero desde finales del año 2015 el número se ha reducido a solo uno, que es Balong Cangkring Mojokerto. Después de 40 de ellos fueron cerrados. Mojokerto dijo incluso ha enviado una carta con respecto a su preparación para cerrar barrio rojo restante antes del próximo mes de ayuno de Ramadán este año. Con la cierre más tarde, Java del Este será totalmente libre de barrio rojo. Ella dijo que el jefe del distrito de Tangerang en la provincia de Banten también tiene previsto cerrar su barrio rojo antes de Ramadán. Kofifa dijo que la segunda ciudad en donde tiene mucha cantidad de barrios rojos es Kalimantan Oriental, que tiene un total de 35 barrios rojos. Indonesia es el punto de partida y el mejor lugar para ver un eclipse solar total que tendrá lugar en la mañana del 9 de marzo del año 2016. El eclipse solar total ocurre cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra y arroja la más oscura parte de su sombra en la tierra. Durante el eclipse total del sol, la luna cubre todo el disco del sol. El eclipse solar total se considera muy raro, ya que se cree que otro eclipse solar total volverá a ocurrir solo después de un siglo, aunque algunos dicen que en la próxima 350 años. Ser una importante trayectoria de la totalidad, Indonesia quiere aprovechar el fenómeno natural extraordinario y espectacular para impulsar la industria del turismo, al atraer el mayor número de turistas extranjeros, científicos y amantes de la astronomía, como sea posible para ver desde sus islas. El eclipse total del sol será visible durante unos 2 o 3 minutos en 45 ciudades y distritos en 12 provincias de todo Indonesia. Las 12 provincias de Indonesia son Bengkulu, Sumatera Occidental, Sumatera del Sur, Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan del Oeste, Kalimantan Sentral, Kalimantan del Sur, Kalimantan, Sulawesi Occidental, Sulawesi Sentral y Maluku del Norte. El gobierno de Indonesia, sin embargo, va a organizar el evento principal del eclipse solar total en la provincia de Bangka Belitung, donde la mayor parte de sus aguas se encuentran en la trayectoria del eclipse. Campañas para la educación y sensibilización del público son cruciales para el éxito de la política del gobierno de la bolsa de plástico pagada destinada a reducir el volumen de residuos plásticos, de acuerdo con experto en medio ambiente Fajar Gembira de la Universidad de Andalas. Si el objetivo de imponer una carga sobre el uso de bolsas de plástico está destinado a conservar el medio ambiente, entonces debe ser puesto en conocimiento del público a través de la campaña educativa y la conciencia pública. Gembira observó que algunos clientes todavía estaban desconcertados al ser preguntado a pagar por las bolsas de plástico que van a llevar a casa. Pensaron que se basaba en consideración económica. El gobierno debe ofrecer una explicación detallada al público que la política está dirigida a reducir los desechos de plástico que tienen serios impactos en el medio ambiente. Él señaló que una vez que la gente toma conciencia de los impactos de los residuos plásticos en el medio ambiente, que iban a traer voluntariamente sus propias bolsas de la compra de casa. Gembira sugirió que el gobierno debe evaluar y vigilar la aplicación de su política para medir la extensión de su éxito o fracaso. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Empresas Estatales, comercializará productos nacionales tales como aviones, fertilizantes, defensa y equipos de seguridad y contracepción en Nepal. El adjunto del Ministerio de Empresas del Estado para la Minería, Industria Estratégica y Medios de Comunicación, Bagia Mulyanto, dijo en Jakarta el jueves que Nepal es un país con un enorme potencial y un país muy progresivo. Bagia explicó que durante los últimos 15 años, Indonesia, a través de la Compañía Pública de Dinero, de Impresión de Dinero, de la República de Indonesia, ha estado cooperando con el Banco Central de Nepal para imprimir dinero y alza cuello de impuestos especiales. De acuerdo con él, la cooperación podría ampliarse debido a que Nepal puede ser un punto de entrada para los productos de Indonesia en la región de Asia del Sur. Bagia dijo que Nepal también había sugerido oportunidades para una cooperación gobierno a gobierno. Un hombre de negocios, Ravi Chandra Singh, dijo que está explorando oportunidades de negocio con empresarios de Indonesia en la industria de fertilizantes, productos petroquímicos, así como la defensa y equipos de seguridad. Singh, quien se desempeña como director de RR Enterprises, una empresa privada que controla una serie de áreas de negocio en Nepal y Asia del Sur, dio la bienvenida a las oportunidades de cooperación que ofrece Indonesia. Bueno, estimados saudara escucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados saudara escucha, llegamos al comentario o editorial de la Voz de Indonesia. Esta vez se trata de nuevas sanciones de la ONU contra Corea del Norte. Por último, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución que impone nueva sanción a la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte. La resolución que fue aprobada el miércoles es una reacción a la prueba nuclear de Corea del Norte el 6 de enero y el lanzamiento del satélite el 7 de febrero pasado. El momento de tomar votos de 15 miembros ejecutivos del Consejo de Seguridad de la ONU se retrasó un día debido a la petición de Rusia dentro de las 24 horas para la inspección de un documento de proyecto de resolución. Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU le daría un enorme impacto económico a Corea del Norte y es probable que sea influyente en el proyecto de otras pruebas nucleares. La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que iniciada por los Estados Unidos y China, es la prohibición de todas las exportaciones de productos mineros, entre ellos el carbón, hierro, mineral de hierro, oro, mineral de titanio. El Consejo de Seguridad de la ONU establece también la prohibición a los Estados miembros de la ONU a suministrar todo tipo de combustibles de aviación, incluyendo combustible para cohetes. Sí, antes, la sanción del Consejo de Seguridad solo pidió a todos los países a que inspeccionara las mercancías de carga de Corea del Norte como consecuencia de cualquier carga ilícita. Esta nueva resolución se exige a todos los Estados miembros a que inspeccionen todas las mercancías procedentes de y enviadas a Corea del Norte o que pasan a través de aquel país. De hecho, la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU está destinada a detener el experimento y la prueba nuclear de Corea del Norte. Como es conocido, a pesar de la crítica y la polémica suscitada, Corea del Norte sigue realizando la prueba nuclear y ha lanzado un misil. Aquel país claramente viola la resolución anterior del Consejo de Seguridad de la ONU y viola el acuerdo, que se llama Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, o Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. Descartar diversas críticas, Pyongyang declaró que unos satélites de prueba y lanzamiento de misiles nucleares tienen propósito del desarrollo futuro de la ciencia y la tecnología. La resolución se ha establecido y las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU están en vigor inmediatamente. Corea del Norte se enfrentará l'impacto delle sanzioni destinate principalmente per l'economia. Le fuentes di ingresso che provengono dalle esportazioni di carbone, oro di mineral di hierro, titanio e altre se parano. Anteriormente, Indonesia ha advertito che Pyongyang detuviera los ensayos nucleares, ya que puede ser considerado como una provocación. Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que, como un buen amigo, Indonesia pidió a Corea del Norte para que pusiera en práctica la resolución de la ONU. Con esa sanción, una pregunta, si Corea del Norte luego eventualmente detendrá su prueba nuclear. Estamos en espera de nuevos acontecimientos, porque de hecho todavía hay espacio para Pyongyang para entablar un diálogo o las conversaciones con seis intermediarios del Partido de China mediante la participación de los Estados Unidos, Japón y la República de Corea o Corea del Sur. Todavía tenemos que esperar como la actitud del gobierno de Pyongyang. Bueno, estimados escucha, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Estimados escucha, llegamos al programa Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Empezamos con lo que ocurrió el día 4 de marzo del año 1918. Comienza la gran pandemia de gripe. Un día como hoy, en el año 1918, se observaba en Kansas, Estados Unidos, el primer caso de una de las pandemias más grandes de la historia humana, la gran pandemia de gripe, también conocida como gripe española. Fue producida por un brote de gripe del subtipo H1N1 y afectó a 500 millones de personas, de las cuales murieron entre 50 y 100 millones. A diferencia de otras epidemias de gripe, donde niños, ancianos y enfermos suelen ser los más afectados, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables. Recibió su nombre de gripe española por parte de los aliados de la Primera Guerra Mundial, ya que la pandemia recibió más atención en España que en el resto del mundo. Esto se debió a que el país no estaba participando en la guerra y por lo tanto la prensa no censuraba la información sobre la enfermedad. Se cree que la transmisión de la enfermedad fue facilitada por la cantidad de viajes de los combatientes durante la guerra. Seguimos con lo que ocurrió el día 4 de marzo del año 1941. Nació Richard Benjamin Harrison, el viejo. Un día como hoy, del año 1941, nació Richard Benjamin Harrison, también conocido como The Old Man o el viejo, copropietario, junto a su hijo Rick, de la tienda de empeños de oro y plata Gold and Silver Pawn Shop, alrededor de la cual gira el programa El Precio de la Historia, que emite History desde el año 2009. Nació en Danville, Virginia, aunque terminó convirtiéndose en un hombre de Las Vegas. Luego de retirarse de la Armada de los Estados Unidos, intentó sin éxito dedicarse al mercado inmobiliario y finalmente se instaló en Las Vegas en 1981, donde 7 años más tarde fundaría la tienda de empeño con la cual se consiguió el éxito e incluso la fama. Es un hombre serio y apasionado, se levanta todos los días a las 4 de la mañana y no ha faltado a la tienda un solo día desde 1994. Bueno, seguimos con lo que ocurrió el 4 de marzo del año 1861. Abraham Lincoln asume la presidencia. Abraham Lincoln nació en el seno de una familia de colonos cuáqueros durante su infancia y juventud, marcadas por la pobreza de su familia. Recorrió el Mississippi y vivió de cerca las condiciones infrahumanas que padecían los esclavos negros. Abraham Lincoln tenía 23 años cuando dejó la granja donde trabajaba para combatir como soldado raso en la guerra contra los indios. Mientras tanto, emprendió su formación autodidacta y hacia 1836 logró licenciarse en Derecho. Aunque el estallido de la guerra civil parecía inevitable, Lincoln intentó detenerla y restaurar la unidad formando un gobierno de coalición con los sudistas. Iniciada la guerra de secesión, pese a todo, el presidente promulgó en 1862 la Olmsted Act para la colonización del oeste y propuso una abolición progresiva de la esclavitud con el íntimo propósito de promover un acercamiento a la Confederación sudista que acelerará el fin de la contienda. Bueno, estimados, se escucha, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Estimados indios, La Voz de Indonesia con el programa Enfoque, el título Indonesia listo realiza conferencia extraordinaria de la OCI. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días. Bueno, condiciones, hermano, en la ciudad de Jerusalén o Al-Quds Al-Sharif, alarmante ha obligado a la Organización de Cooperación Islámica Países de la OCI a cabo cumbre extraordinaria en Jakarta, Indonesia, 6 a la 7 de marzo. Es de esperar que hubiera una manera que es eficaz para aliviar la tensión en la tierra palestina, ahora está anexado por Israel. En una discusión sobre la aplicación de la conferencia de alto nivel, excelente organización de la cooperación islámica en Jakarta el miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno LP Marsudi, dijo en la cumbre extraordinaria de la OCI, Indonesia debería ser capaz de tomar una valiosa oportunidad para la nación de Indonesia. También en la cumbre extraordinaria de la OCI hay dos cosas que se van a generar que los recursos políticos y declaraciones de Jakarta. Mientras tanto, en una cumbre rueda de prensa extraordinaria OCI el jueves 3 de marzo, el director general de Multilateral Ministerio de Asuntos Exteriores Hassan Kleb dijo de la confirmación del 3 de marzo ya han confirmado 47 países de la organización de 56 miembros de la cooperación islámica enviará una delegación de 6 a 7 de marzo en Jakarta. Hassan Kleb también dijo que en realidad la cumbre extraordinaria de la OCI se llevará a cabo en Marruecos, pero se trasladó a Indonesia, ya que Marruecos no es capaz de realizar. Además, la cumbre de la OCI real regular se llevará a cabo el 14 de abril en Turquía, que se dirigirá a todos los problemas que se producen en los países islámicos, mientras que la cumbre extraordinaria de la OCI en Jakarta. Indonesia solo se habla específicamente de Jerusalén y Al-Quds Al-Sharif. Hassan Kleb explica, además el 6 de marzo hay dos sesiones, a saber reuniones de alto nivel o Ministerial Reunión de Asuntos o de altos funcionarios y continuó con la reunión. Hassan Kleb confirma, reunión de alto nivel y de nivel ministerial celebrada en privado y el Oberfuhrer y los observadores no se les permitió asistir. Pero el 7 de marzo, en la reunión de jefes de Estado, gobierno, observadores y observador permitido asistir a la sesión a pesar de que en la reunión también se llevó a cabo en privado. En la reunión de jefes de Estado, gobierno. Se iniciará a los 08:30 tres países, a saber Egipto, Indonesia y Palestina. Y el secretario general de la OCI conducirán a la reunión, según Hassan Fleb, la organización Cumbre Extraordinaria de Cooperación Islam. Representantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas junto con los miembros no permanentes de la ONU presentarán, además, dos observadores de los dos países, así como la paz del Cuarteto de Oriente Medio, especialmente los palestinos, la Unión Europea, la ONU, Estados Unidos y Rusia. El jefe de Información y Relaciones Públicas del Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información, Kawidu Ismael, dijo en la cumbre extraordinaria de la OCI, ya están registrados más de 540 periodistas de Indonesia y en el extranjero. Sin embargo, según Ismael Kawidu, muy pocos periodistas de Oriente Medio que se registren para el evento. Según Ismael Kawidu, es muy sorprendente, ya que los débiles y la falta de atención por parte de los países de Oriente Medio, donde la principal cumbre, extraordinario tema de discusión. Kawidu Ismael también dijo que el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información ha establecido una zona de reporteros especiales con capacidad para cerca de 500 periodistas, equipado con la más avanzada infraestructura de tecnología de la información y para apoyar el evento. Mientras tanto, el jefe de Policía de Jakarta, Inspector General Tito, dijo: Policía Jakarta alerta 4.200 personal para asegurar la cumbre extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica. Así pues, centrarse la actualidad.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, con persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a viajar a la provincia de Kalimantan Central. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el río Sungai Kahayan es uno de los ríos más largos en la isla Borneo o Kalimantan, que divide la ciudad Palangkaraya, capital de la provincia de Kalimantan Central, en dos partes. Este río tiene una superficie de 81.000 648 kilómetros cuadrados, 600 kilómetros de largo, 500 metros de ancho y una profundidad de 7 metros. El río, que comúnmente se llama río de Biaju Besar o Dayak Besar, tiene una forma muy singular porque parece una bahía que se adentra. No solamente es el único, el río Sungai Kahayan también tiene un hermoso paisaje con la atmósfera de la tribu Dayak. Debido a su singularidad y belleza, el río está explotado por el gobierno local como un lugar de atracciones a la orilla del río. Estimados oyentes, no es difícil para llegar al lugar turístico del río Kahayan, ya que se encuentra en el centro de la ciudad Palangkaraya. Desde el aeropuerto Cilikriwut a la ciudad Palangkaraya tarda unos 30 minutos en automóvil. Luego, desde la plaza de la ciudad, solo se tarda 10 minutos para llegar allá. Las ofertas de viajes son disponibles en varios paquetes, como siguiente. El primer es paquete regular, un viaje del río Kahayan durante 3 a 4 horas en klotok, un barco tradicional de madera pequeño que cuesta 75.000 por persona. Este barco tiene capacidad de 20 pasajeros. Para alquilar barco con capacidad de 8 a 9 personas es 250.000 rupiah por una hora. Otros paquetes son más caros, entre 10 a 15 millones de rupiah. Es en un gran barco que tiene instalaciones de cuartos, restaurantes, baños, bar y sala de karaoke para toda la familia. Y el crucero es de 24 horas. Estimados oyentes, durante recorriendo el río, se le trata una vista de los bosques típicos de Kalimantan. A lo largo de la orilla del río se puede ver la fauna única de Borneo, que no se encuentran en cualquier lugar, tales como orangutan o pongo, siama o gibones, mono narigudo o nasales larvatus y macaco cangrejero. También puede ver casas flotantes de los residentes del río, que son muy simples y diferentes de los asentamientos en la ciudad. Además, también se pueden detener a las zonas de pesca o de los sitios históricos de Nyaru Menteng. Nyaru Menteng es la conservación de orangután o los pongos en la isla Kaha. En esta zona turística que se le permita en ciertos horarios, y en Nyaru Menteng se pueden ver una amplia variedad de animales típicos de Kalimantan, tales como mono narigudo o nasales larvatus y macaco cangrejero o macaca fascicularis, saltando a través de los árboles, los lutungs y varanidos. Estimados oyentes, para dar la bienvenida al fenómeno natural del eclipse total de sol, el próximo 9 de marzo, la ciudad Palangkaraya, Kalimantan Central, prepara turismo de viajes a la orilla del río Kahayan para atraer a los turistas que visitarán la ciudad. El gobierno local tiene que construir y reparar el café flotando en el río Kahayan, especialmente en el área de Flamboyan Bawah, Palangkaraya. En el eclipse total de sol, la ciudad Palangkaraya tendrá 14 embajadores de los países vecinos. Y estimados oyentes, así fue nuestro viaje de recorriendo por la orilla del río Kahayan en la provincia de Kalimantan Central. Hasta la próxima ocasión con otro tema interesante.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jakarta. Bueno, amigos, en el exterior, donde quiera que ustedes esperan sintonizar nuestro programa La Voz de Indonesia. Aquí, vuestro locutor, señor Borjas Chaman, Budiman Gultom y Roy Ibrahim. Bueno, ahora con el programa La Miscelanía o Warna-Warni. El título, Residuos Derivados de Oro.
La variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Hola oyentes, hoy, donde quiera que esté, que ver conmigo en el programa Miscelanía. En esta edición vamos a invitarle a conocer la utilización de desechos de basura. Es el material residual no deseado después del final de un proceso. Residuos se define por los seres humanos de acuerdo con el grado de utilidad. El proceso natural no es en realidad un concepto de basura. Solo los productos producidos después y durante el proceso natural se lleva a cabo. Sin embargo, con el tratamiento adecuado, cubo de la basura en algo valioso. La gestión de residuos a partir de recogida, transporte, procesamiento, reciclado o eliminación de materiales de desecho. Esta frase generalmente se refiere al material de desecho resultante de la actividad humana y por lo general se las arregló para reducir su impacto sobre la salud, el medio ambiente o estético. La gestión de residuos bien hecho para restaurar los recursos naturales están casi agotados. La gestión de residuos puede implicar sólido, líquido, gas o métodos radiactivos y habilidades específicas para cada tipo de sustancia prácticas de gestión de residuos. Varían entre países desarrollados y países en desarrollo. También difieren entre las zonas urbanas y zonas rurales entre una zona residencial con zonas industriales. La diferencia depende de muchos factores, incluyendo el tipo de material desecho que se utiliza para cultivar la tierra y la disponibilidad de tierras. También incluye la segregación de los residuos que pueden ser reutilizados, refiere como el reciclaje. Un número de estudiantes de Indonesia eligieron estudiar la gestión de residuos en Japón con la esperanza de la gestión de residuos en el país puede ser mejor. Bayu Indrawan, estudiante de doctorado del estudiante en el Departamento de Ciencia y Ecología Ambiental, Instituto de Tecnología de Tokio, Japón, es uno por él. Ansiedad, señaló, a la búsqueda de tecnologías alternativas que, de acuerdo con las condiciones de los residuos en Indonesia, hay varias formas de reciclaje. Saca primero los materiales de basura para ser procesado de nuevo o tomar energía de materiales que pueden ser quemados para generar
electricidad. Bayu introducidos por la tecnología hidrotermal llamada de reciclaje de recursos del sistema o RRS. Bayu dijo que la tecnología RRS encaja con el carácter de la basura mezclada Indonesia separación innecesaria del 80% de ingredientes orgánicos y plásticos mezclar. Tecnología RRS utiliza gas a presión y vapor a alta temperatura. Este método es más respetuoso del medio ambiente, relativamente barato, más simple que la tecnología componente de contenido local. Puede achicarse a 90%. Materiales de desecho orgánicos, tales como residuos de cosechas, residuos de alimentos o de papel, puede ser procesada usando un proceso biológico en compost, o conocido como compostaje. Resultado es el compost que puede ser utilizado como fertilizante y gas metano que puede ser usado para generar electricidad. El contenido de la energía contenida en la basura puede ser tomado directamente por medio de la fabricación de combustible o indirectamente por medio del proceso en otro tipo de combustible. Después de toda la basura, especialmente el aroma liberado, es muy perturbador para la salud de todos los seres humanos. Mejor fin de no interferir con la basura que nos aprovechamos de utilidad inmediata para la vida humana. Así oyente, por lo que la información sobre el uso de residuos para los seres humanos. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima edición. Mezquelania. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión presentamos un cantante de la música dangdut Indonesia. Se llama Wawan Asmara. Y comenzamos nuestro mundo musical con una canción titulada Dua Hati o Dos Corazones por Wawan Asmara.
Maafkanlah dia.
Queridos oyentes, el camino de Wawan Asmara para alcanzar su éxito en la industria musical de Indonesia es bastante largo. Comenzó su carrera en el año 2000 como presentador, compositor y cantante. Nadie esperaba que el hombre que nació en la ciudad Cilacap el 22 de diciembre de 1974 puede construir una comunidad de cantantes de la música dangdut. Y en el año 2007, Wawan lanzó álbum debut con la canción titulada Sahara. Luego lanzó siguiente canción titulada Cassandra. Y después Wawan de nuevo desarrolla su carrera como un agente de los artistas para el programa de espectáculos. Incluye un número de cantantes indonesios tales como Benny Baarsuara, Eva Hassan, Duo Shine y un funcionario desde la isla Kalimantan, Rustam Fuadi, a la industria de grabación. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Wawan Asmara titulada Sahara.
Sahara, kasihku,
Estimados oyentes, Wawan Asmara reveló que la industria de la música dangdut es una parte de su vida y como un músico la oportunidad de lograr éxito es abierta si pueden mostrar las actuaciones y calidad vocal. Con ese principio, Wawan Asmara maneja el Dual Shine para que competiría con los artistas mayores de la música dangdut. Y el álbum debut de Dual Shine, titulado Kena Batunya, es una canción principal. Wawan espera que los amantes de la música dangdut en Indonesia puedan disfrutar de la canción. Y bueno, antes de terminar nuestro encuentro en el mundo musical, escucharemos dos canciones con títulos Terluka por Wawan Asmara. Queridos oyentes, que tenga un buen fin de semana y hasta el próximo Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Calle, Medan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta. O P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.